Bien, escrituras que necesitan ser examinadas aquí. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso que tu nación siembre, también eso segará. Isaías 26, verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿No es interesante cómo el Espíritu Santo justo dejara caer ahí algo que no estaba aparentemente relacionado? Cuando la tierra experimente sus juicios, los moradores del mundo aprenderán justicia. Y Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El principio matriz número 7. La posibilidad de fracasos es esencial para el crecimiento humano. La posibilidad de fracasos es esencial para el crecimiento humano. Veamos al Señor, porque esta importante acepción sobresale. Espíritu Santo, te pedimos ahora que unjas nuestro entendimiento, nuestra habilidad para ver la verdad en tu palabra. Padre, oro para que me unjas en comunicar una verdad mucho más grande que yo. Señor, deja que esta palabra salga por la tierra. Déjala ir al Congreso. Déjala ir a los legisladores y a nuestras provincias, a los consejos de ciudad. Déjala ir a la comunidad de negocios, a nuestros hogares y a los hogares de otras naciones. La posibilidad de fracaso es esencial para crecer. Ayúdanos ahora, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son los ídolos de la ciudad, las falsedades que necesitamos tirar abajo? Número 1. La sociedad es responsable por minimizar los riesgos de fracaso personal para sus ciudadanos. Esa es una gran idea y es algo que una y otra vez burla y penetra las decisiones del gobierno, de virtualmente cada agencia del gobierno en los Estados Unidos y también del mundo occidental, de que, de algún modo, el gobierno es el responsable de minimizar el riesgo de fracaso para todos sus ciudadanos. Número 2. El gobierno civil puede resolver problemas y manejar el poder mejor que cualquier otro segmento de la sociedad. Esa es una presuposición escrita una y otra vez del Estado moderno, que el gobierno civil sabe hacerlo mejor que nadie. ¿Cuál es la verdad? Número 1. La verdad es que el riesgo y el fracaso conducen al temor de Dios y enseñan a la gente que las decisiones tienen consecuencias. Número 2. El gobierno civil, bíblicamente, no tiene poder. No está facultado para hacer el arregla problemas de la sociedad. Ahora bien, déjeme tan solo tomar un punto de la historia moderna. Tengo aquí conmigo un grueso esquema. Los Estados Unidos de América, desde los tempranos 1900, en su afán de abrazar el modernismo, los teólogos empezaron a abarcar el más alto criticismo, salido de Alemania, y el freudianismo, la evolución de Darwin, etcétera, etcétera. La Segunda Guerra Mundial llega. América, de muchas formas, ha estado aislado de las enfermedades de Europa, espiritualmente hablando. Bien, la Primera Guerra Mundial llega y varios millones de jóvenes americanos van a Europa y se traen de vuelta con ellos enfermedades espirituales. Fuera de estas enfermedades espirituales que ellos contraen, vamos a los llamados rugientes veintes, que en realidad deberían llamarse los pecaminosos veintes, compadecidos por el así llamado avant-garde, el cual fue promovido por millones de americanos que estuvieron expuestos a los espíritus que había en Europa. Dios, porque Él ama a la nación, puso un juicio sobre esta para tratar de enseñar a la gente las consecuencias del pecado, y la Gran Depresión emergió. Dios, queriendo que la nación regresara a Él, es entonces vadeado, es casi burlado, por así decirlo, a corto plazo, por nuestro viejo amigo FDR y el nuevo acuerdo que trajo la filosofía de Kantiana, del moderno Estado, aprovisionado por el programa económico de John Maynard Keynes, el cual básicamente decía: el tema no es arrepentimiento y pecado. El tema es un fuerte gobierno federal que tiene el poder de escudar a la gente de las consecuencias de la desobediencia. Creo que acabo de darle el cuadro de Dios de lo que está pasando en los Estados Unidos en este siglo. Lo que Dios planeó, como dicen las Escrituras, cuando el mundo sea sacudido y sus habitantes aprendan obediencia. El plan de Dios para la Gran Depresión fue arrepentimiento y renacimiento. Lo que los hombres hicieron con la iglesia totalmente adormecida de paso, lo que los hombres hicieron fue ingeniar una zona de amortiguadores entre las penas de la desobediencia a través de políticas monetarias fiscales. Ahora bien, yo mantengo que los grandes problemas de la Gran Depresión nunca se solventaron. La verdad del asunto es que si usted estudia lo que pasó en este país, o del occidente también, es que nunca salimos de la Gran Depresión. Simplemente fuimos a la guerra. Y fue la Segunda Guerra Mundial la que estimuló todo el cambio económico. Y después de esa guerra, usted tuvo dominio pendiente. Una generación completa. Los torrentes de bebés. Toda esa energía que entró a la economía. Y la energía de la Segunda Guerra Mundial. Nos transportó a través de los 50s, y luego tuvimos los 60s, y con ellos una nueva oportunidad de redefinir si nos arrepentíamos o si íbamos en otra dirección, siendo esto último lo que escogimos. Así pues, Dios condujo a esta nación hacia Vietnam. Si usted no ve a Vietnam como el juicio de Dios para los Estados Unidos de América, usted no entiende la historia, desde mi punto de vista. Dios condujo a esta nación a que afrontara los pecados del racismo y Vietnam y los estudiantes rebeldes, todos echados en una gran balanza. En vez del arrepentimiento, se echó más agua al incendio de gasolina. Nos movimos hacia el acuerdo Brentwood, escalamos hacia la norma de oro y dijimos: más dinero, más dinero. Los federales imprimen más dinero, deuda más profunda. Nadie está hablando de si los problemas económicos pueden ser causados por el pecado, porque ahora el gobierno ha adoptado por completo el punto de vista de que el trabajo del gobierno civil es amortiguar a la gente de las consecuencias de su propia desobediencia, es decir, perdonarle esto a través de las políticas fiscales monetarias. Ahora, rápidamente nos estamos moviendo al punto donde Dios dice: bien, yo les di indigestión ácida, pero en lugar de responder a ella, ustedes han llegado al punto donde una gran hernia doble es más apropiada. Así que sigan adelante e impriman su dinero y vayan por el camino que vayan, yo sacaré mis manos y crecerá de manera que su hernia doble les mantendrá inmovilizados. ¿Sabe usted lo que es para mí una de las más temerosas escrituras de la palabra de Dios? Deja a Efraín solo. Él se ha entregado a los ídolos. Cuando Dios deja de tratar con un ser humano o una nación, ese es el máximo castigo. Usted dice: Dennis, ¿qué hay de tan malo con el infierno? Le diré que ¿qué es lo malo con el infierno? Es que el Padre no va a tratar más con usted. En tanto Dios esté tratando con usted, usted tiene esperanza. Cuando Él deja de tratar con usted, va a haber problemas. Y si usted continúa rebelde, Dios tiene un interesante mecanismo. Él dice: muy bien, quitaré mis manos de ti y dejaré que tu propia desobediencia traiga tu propio juicio. Así pues, eso es lo que está pasando en esta nación, en los Estados Unidos. En lugar de mirar las causas, nos hemos dado al espíritu de que el gobierno civil va a usar dinero para comprar las normas de la gente. sacarlas de las consecuencias del pecado. Y Dios dice, muy bien, gobierno civil, ¿usted cree que puede hacer suficiente dinero para hacerlo? ¿Crees que tus imprentas pueden detener mi juicio? Veamos. ¿Cuántos están conmigo? Las imprentas no pueden detener a Dios. No pueden detenerlo. Ahora bien, entremos en esto, principalmente. Riesgo, fracaso y la necesidad de aprender consecuencias. La actual situación en este país, tenemos dependencia versus autogobierno. El sistema mundano torcerá las reglas. 2 Corintios 4:4 alienta la desobediencia a Dios y sus leyes, intentando proveer seguridad desde la cuna a la tumba a través del gobierno civil, encubriendo y posponiendo los efectos de desobediencia en la gente en forma personal y nacional. ¿Está claro? El espíritu de esta era es que el sistema mundial, y déjeme hacer la rutina del padre y la madre, Johnny va escaleras arriba, él es desobediente, busca algo en el cofre de vidrio que se le ha dicho no tocar, este se cae y corta su mano. Estoy usando un ejemplo. La madre inmediatamente lo venda y empieza a mimarlo. El padre, por su parte, dice, no sangres en la alfombra, torpe. Ahora, esto ocurre mucho. No estoy criticando madres, por favor escúchenme. No estoy tras eso. Pero aquí hay un extravío de piedad. Tratar de apartar al niño desobediente de la disciplina de su padre. Eso es exactamente lo que pasa en nuestra era. Un espíritu que ha llegado al gobierno civil, que está tratando de mantener a la gente alejada de un Dios que debe disciplinar la desobediencia. Usted dice, Dennis, ¿cómo sabes que las cosas se van a poner difíciles económicamente? ¿Por qué está tratando de edificar los concilios de acción de la ciudad para crear la red de seguridad? ¿Eso me está haciendo bien? No, no me está haciendo bien. ¿Sabe lo que es? Es la ley de la siembra y la cosecha. Ese es el seguro conocimiento de que Dios no es burlado y que el gobierno no puede mantener al padre alejado de disciplinar a estos niños. Él lo va a hacer. No es cuestión de si acaso, es cuestión de cuándo. Una sociedad verdaderamente libre alienta la obediencia a Dios. Un verdadero siervo civil alienta a la gente a obedecer a Dios. Es compasivo con el verdaderamente necesitado y permite a los hombres, subrayada la palabra permite, permite a los hombres ser bendecidos libremente o penalizados por las consecuencias de sus propias decisiones. Oh, acostumbraba a vivir aquí en Santa Rosa, sentado en mi propio remolque, donde estudiaba, y vi esto hace como 15 años. Hubo una situación, no recuerdo cómo fue, pero mi piedad como pastor, queriendo entrar en esa situación y ayudar a aquel hermano con lo que venía sobre él. Y el Señor dijo, tú quédate fuera del camino. No te quiero usando tu piedad para meterte entre yo y mi hijo, para mitigar la pena por lo que este tipo ha hecho. Quédate fuera, porque tu tierna piedad es la cosa más cruel que en realidad puede sucederle a este tipo ahora. Quiero tratar con él y demostrarle que las consecuencias de la desobediencia son muy severas. Y si tú te metes entre esta persona y yo y empiezas a encubrirla, voy entonces a tratar contigo. Debemos aprender que Dios tiene una especie de arma biónica que puede ir a más de una persona de una sola vez. El riesgo es esencial para el crecimiento. Proverbios 1:17 dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Confiaré en el temor al Señor, no en el dinero. Sin fracaso ni consecuencias, el hombre nunca aprenderá a no tocar la estufa caliente. ¿Queda claro? Sin fracaso ni consecuencias, el hombre nunca aprenderá a no tocar la estufa caliente. Puedo decirle algo que un buen padre o una buena madre harán. Algunas veces, permitirán al niño tocar la estufa caliente. ¿Sabes qué me asusta? Cuando quiero hacer algo lo suficiente malo y el Señor me dice, no lo hagas. No estoy hablando del pecado, estoy hablando de presunción o cosas estúpidas. Quieres hacer algo y el Señor te dice, no, no. ¿Sabes lo que me asusta? Es cuando Dios se sale del paso y dice, bien, anda y toca la estufa. Un buen padre dejará a sus niños tocar la estufa caliente en algunas ocasiones, porque la estufa caliente enseñará de algún modo que las admoniciones no todo lo enseñarán. Ahora bien, Dios es un buen padre y ama a esta nación. Él nos deja y nos ha dejado tocar la estufa. Estamos más bien sobre ella ahora, pero no la sentimos. Vamos a salir de ese chupadero chillando. Vamos a ver que no queda mucha piel. Luego, comenzaremos a arrepentirnos y a vendar nuestras llagas. ¿Sabes qué me asusta un poco al respecto? En los 30s, cuando todo se despegó, todavía teníamos una base cristiana en la cultura. Cuando la cosa golpee con más fuerza la próxima vez, no habrá base cristiana alguna. Y eso empezará a crear un juego de problemas, los cuales ni siquiera yo quiero asistir a describir. Esos que piensan que los concilios de acción de la ciudad o comunidades de convenio fuerte son un lujo ahora, las verán como una necesidad en ese día. La gente tiene necesidad de oír. Déjela oír lo que el Espíritu está diciendo. La recompensa y la penalidad nos enseñan las leyes de Dios y sus caminos, o límites, eventualmente. La pugna y la posibilidad de fracaso desarrollan más fuerza moral y carácter. Ejemplo, un muchachito ve un capullo, ve una mariposa luchando por salir del capullo. Siendo un compasivo amante de la naturaleza, viene a ayudar a la mariposa y corta el capullo. La mariposa sale y muere. Lo que el muchachito no comprendía es que la forma en que Dios planeó esa cosa es que la mariposa gana la fuerza para vivir mientras lucha por su salida del capullo. Necesita y consigue la fuerza raspadora al gastar su energía mientras lucha por salir del capullo para sobrevivir una vez que está afuera. Si usted corta el capullo, sale prematuramente y muere. Ahora, ¿cuántos seres humanos están en las manos manchadas de sangre del gobierno en América hoy? El cual cortó sus capullos y contribuyó a la pérdida de sus almas. Cuando usted se convierte en empleador o en líder civil, una de las cosas que más tiene Dios en usted es el conocimiento de que eximir a la gente de las consecuencias de la desobediencia ayuda a mandarlas al infierno. Porque el fracaso y las consecuencias, el fracaso y la corrección de Dios enseñan a la gente a temer al Señor. Y si usted es político, impide a la gente de tocar las consecuencias y usted las aleja del temor al Señor, contribuyendo así a su muerte espiritual. Cosa muy, muy pesada estamos tratando aquí. Vivimos en una generación de postdepresión, del buen Dr. Spock y sus fomentadores de bebés, de los cuales yo soy uno. Ahora, el buen Dr. Spock todavía está hoy metiendo ruido. Vino junto con las madres de la posguerra de esta nación y dijo, no te atrevas a dar una zurra al pequeño Johnny. La Biblia es un libro arcaico. Tienes que ser un abusador de niños para magullar el pequeño ego del pequeño Johnny. Si usted hace eso, él crecerá para ser un tullido social. Ahora, usted combina eso con una generación total que fue a la depresión y se jactan en su corazón que nunca dejan a sus hijos andar con hambre. Así que damos a nuestros chicos carros y permisos opulentos sin cortapisas y no los zurramos. Todos miran a los chicos que salieron de los 60s y dicen, ¿cómo puede ser esto? Mi pregunta más bien es, ¿cómo es que esto no va a ser? Tenía que ser. Fue producido, fue provocado por la forma en que manejamos a esta generación. El riesgo nos enseña dependencia apropiada en obediencia. mientras que la dependencia produce dependencia en esos que nos resguardan de la verdad y las consecuencias. Tenemos que depender en las relaciones ordenadas por Dios en lugar de las relaciones del gobierno civil. Eso quiere decir que Dios quiere que la gente dependa primaria e inicialmente de su familia, de sus compañeros creyentes, no del Estado Madre. Veamos algunos ejemplos actuales. A medida que nos fijamos en el Estado Madre, vemos la desintegración de la familia. ¿Quién se ha entrometido para detener a un hombre y una mujer de tener que tratar con su pecado cuando quieren obtener su divorcio? El Estado. El Estado interviene, y yo sé que hay concesiones bíblicas para el divorcio. Yo comprendo eso. Pero el Estado interviene y dice, ustedes no necesitan resolverlo en convenio, no necesitan apurarse. Adelante y rómpanlo. Y si se ven en problemas financieros, adivinen quién estará ahí para ayudarles. El Estado. No vamos a dejarlos andar con hambre. No vamos a dejarlos sin techo. Estamos aquí como la última red de seguridad. ¿Qué produce eso? Rompe la familia natural. Tenemos un problema de gente sin hogar. ¿De dónde vienen? De la destrucción de la familia. ¿Qué queremos hacer? Construir refugios para los sin casa. Queremos alimentarlos. ¿Qué deberíamos hacer para los sin hogar? Deberíamos darles un tiquete de ida costeado por el gobierno a su más cercana parentela. Si quieren tratar con el problema de la gente sin hogar, manden a la gente a casa. No los hagan más dependientes de las injerencias del gobierno y construir hoteles y hacer todas esas cosas para los destechados. Denles un tiquete de ida a casa, denles el dinero para ir a casa y díganles, les damos una cartita. Esto es compasión. No es juego duro, es compasión. Denles una cartita. Es nuestro gozo el reunirle con su más cercana parentela. Usted no va a obtener otro de estos tiquetes. Tampoco obtendrá usted más beneficencia. Y luego mandar una carta a su parentela diciendo, su hermana, primo o lo que sea, está en camino de su casa. Le instamos como familia a hacerlo funcionar. Firmado, el Estado. ¿Pero qué hemos hecho? Usamos cada política posible para destruir a la familia americana porque el Estado dice, te apoyaremos. Cualquier cosa que suceda, te apoyaremos. ¿Cuáles son los 5 derechos básicos de hombres y mujeres libres para tener éxito o fallar en una sociedad libre? Estos 5 derechos que escribí en El temor de Dios son, número 1, el derecho a la libre religión y expresión política. El derecho a ejercer presión por una sociedad edificada en un convenio de ley con Dios contra un orden civil que ampara a sus ciudadanos de las consecuencias del pecado y les hace dependientes del gobierno civil. Esa sentencia, mi amigo, no es porque sea mía, es un libro. Con lo que estamos tratando es de que el Estado, el espíritu, los principados y potestades demoníacos detrás del Estado están manipulando la situación de modo que los cristianos no van a tener más expresión política libre. Se mantendrán ejerciendo influencia para contener nuestro lado del argumento fuera del diálogo político. ¿Por qué? Porque si la gente aquí se arrepiente, romperán su dependencia del Estado, y el Estado quiere mantener a la gente esclava y dependiente. Ese es el principado y la potestad, el espíritu del anticristo con que estamos tratando. Si ellos nos permiten tomar la economía bíblica y competir con ellos en un debate público, romperemos la dependencia del pobre en el Estado. Cada sociedad libre, bíblicamente, tiene garantizada de Dios una libre religión y expresión política. Número 2. Relaciones de trabajo libres. El derecho de emplear o despedir en la base del carácter bíblico de una persona y sus cualidades, habilidades técnicas y de experiencia, libre de intrusión burocrática. Ese es un derecho dado por Dios para poseer la propiedad y decidir quién va a trabajar con usted en la administración de esa propiedad. La sociedad no tiene derecho para decirle a quién debes o no debes emplear. Ahora dices, Dennis, hablemos del racismo. ¿Qué hay de él? Es un buen ejemplo. ¿Cómo se va a guardar una sociedad por sí misma del racismo? No por legislación, sino por el Espíritu de Dios. Usted puede legislar contra el racismo todo el día y todo lo que hará es empujar al Espíritu encerrado. Usted no trata con él, solo lo encierra puerta adentro. Usted lo cubre de algún otro modo. Si vamos a tratar con el racismo, la única solución para este es el cristianismo, porque solo la cristiandad enseña que él ha hecho a todos los hombres de una línea sanguínea. Hechos 17:26. Somos los únicos que tenemos una solución para el racismo, al decir que Dios ha hecho a todos los hombres de una fuente de sangre. Nadie más sabe eso sino los cristianos. Y usted, y cuando usted se pone detrás del racismo, a lo que llega es a la evolución. El racismo presupone que algunas razas han evolucionado más lejos que otras. Esa es la fundación total de eso. Si usted va a atacar al racismo, tiene que pelear con la evolución, porque esta es la fuente del racismo. A propósito, el libro de Darwin sobre el origen de las especies, esos tipos no tienen el valor de citar el título completo del libro, llamando a la preservación las razas más favorecidas en su lucha por la vida. Ese es el título del libro. Yo quiero ir a las bibliotecas públicas y decir, ¿por qué le quitaron el nombre al libro? Porque es racista y no tienen el valor de llamarlo por lo que es. He estado esperando por alguien que recoja esto y dé una lucha con una junta escolar con respecto a tener una doctrina racial enseñada en la escuela. El derecho, la libertad de emplear al que usted quiera, es decir, relaciones de trabajo libres. Número 3. Título de la tierra libre. El derecho de usar la tierra de uno bíblicamente, libre de interferencias. Ahora, yo no sé dónde está esto, y debe haber más oración y razonamiento sobre esta situación, pero sé que si poseo tierra, debería ser libre para hacer lo que quiera en mi tierra, en el tanto no represente un peligro para alguien más. No sé qué derecho es ese del gobierno local para decirme que no puedo construir un refugio en la parte trasera de mi casa para cuidar de mi padre o mi madre o mi hermano, porque entonces he violado su abrigo zonal. Bien, su abrigo zonal se puede ir a un lugar caliente. ¿Qué derecho tienen ellos de decirme de lo que hago en mi tierra para proveer por mi parentela? ¿Qué clase de nación es esa? Eso no es libertad. ¿Sabe usted por qué hacen eso? No es para mantener el vecindario hermoso. Es el espíritu detrás de ese gobierno de evitar que la unidad familiar se ocupe de sí misma. Esa es la línea final. Ellos no quieren unidad del adjudicatario, porque el Estado quiere ser el tomacuidado del no nacido y de la gente. Así que puede disponer de ellos como si fueran sus pies. Dios nos ayude. Si pudiéramos hacer algo al respecto, vamos a hacer algo por eso. Número 4. El derecho a la libre crianza de los hijos. El derecho a educar los hijos de uno bíblicamente. Libre de penalidad. ¿Quién dice que el Estado tiene derecho alguno de venir a decirme cómo erigir a mis chicos? Nunca he visto a algún gobierno abrir sus piernas y tener un bebé. Digámoslo como es. He visto mujeres hacer eso, pero nunca a un gobierno. Y nunca lo veré porque los gobiernos no tienen chicos. Las mujeres sí los tienen. Las madres sí los tienen. Los padres tienen. Los gobiernos no pueden tenerlos. ¿Y cómo les gustaría tenerlos? Créame que si ellos pudieran construir un gobierno para tener un bebé, habría una penalidad en la parentela natural y el gobierno diría que no planeó a todos los bebés, porque ellos quieren robar a todos los chicos. Número 5. Algunos de ustedes dirían que yo tengo una actitud en esto. Quiero ver la libertad venir a América y solo va a venir a través del cristianismo. Número 5, entonces, caridad voluntaria. El derecho de extender la caridad voluntariamente sin ser forzados a hacerlo a través de una política de taxación civil. Yo no quiero al gobierno tomando mi dinero y usándolo para darlo a situaciones caritativas que recompensan el pecado. Eso no es correcto. Eso no es de Dios. No debería ocurrir. En ningún lugar de la palabra de Dios ha dado el derecho al gobierno civil para extender la caridad. La caridad no pertenece al sector público. La caridad es un fenómeno del sector público. El gobierno no tiene poder bíblicamente para extender la caridad, porque el gobierno civil bíblicamente es una función prohibida en lugar de una función prescrita. El gobierno está ahí para instilar el temor de Dios, no para ser una madre o un padre sustitutos. En la Unión Soviética o en una nación socialista es literalmente ilegal para los individuos comprometerse en ciertas clases de caridad, porque el Estado quiere mantener el derecho de esclavizar a la gente a través de la distribución de ayuda. Póngale ojo, eso va a ser la creciente tendencia en esa nación, donde se volverá más y más difícil para las iglesias extender la caridad. Y van a querer tomar más y más del mordisco de los impuestos de nuestro dólar para penalizarnos y extender el derecho de desobediencia, usando nuestro dinero para que eso suceda. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué dicen los reedificadores? ¿Qué dice la serie de la libertad? Decimos una cosa. Exigimos un debate. Exigimos un debate. Vamos a ir a la radio. Queremos ir a la televisión, queremos ir al foro público. Exigimos un debate sobre el futuro de esta nación y el de nuestros niños. Exigimos un debate. Y mientras lo hacemos sonar, vamos a estar edificando nuestros argumentos. Estamos estudiando la palabra de Dios, edificando nuestros modelos y familias en la iglesia local. Ahora, ellos nos darán un debate porque vendrá un llanto de la gente, de opresión. Y cuando el sonido de esa opresión sea lo suficientemente bullicioso, ellos irán a un debate. Allí es donde se va a poner interesante, porque su curso de la cultura probará por sí misma estar en bancarrota y la gente no salva. Por cientos de miles y millones van a querer decir, dejen que los hombres y las mujeres hablen. Escuchemos cuáles son las alternativas. Si usted quiere saber ¿a dónde está yendo esta nación? Estudie los 1840 y los 1850. Hemos estado ahí antes. Asuntos diferentes, la misma fragmentación subrayada. El gobierno civil, como el último recurso de solucionar problemas de la sociedad, está para evitar la tiranía. Y está para funcionar dentro de lo que es el orden de Dios para las jurisdicciones. No fue ordenada para ser un solventaproblemas. Fue ordenado para ser una institución de Dios que apoya sus normas de ley. Los problemas no pueden ser resueltos aparte de un acercamiento de base integrada de servicios. Por eso, promovemos el autogobierno, el gobierno de familia, el gobierno eclesiástico, el gobierno de negocios. Queremos un acercamiento ordenado completo para la solución de los problemas. El gobierno civil crece y en tanto que asume la autoridad tiránica, descristianiza la cultura. Entre más fuerte sea el gobierno civil, más descristianizada se vuelve la cultura. Nuestra solución para eso es construir concilios de acción locales o de la ciudad, los cuales están edificados sobre las cinco jurisdicciones básicas del hombre. El gobierno civil del anticristo promete la salvación de la sociedad a través de la planificación de la ciudad, pero no la puede liberar. La autoridad está en una forma creciente centralizada en el gobierno civil. Y el filósofo planificador se convierte en el nuevo agotado, quien se pone por su cuenta en alguna oficina como si fuera Dios. Y si usted alguna vez ha tratado con un acólito de esos, le recordarán que usted no es nada y ellos son Dios. La ley de precedentes, o ley fundada en decisiones y sentencias, además de las leyes burocráticas, reemplazan a la ley constitucional. La taxación aumenta, al igual que la deuda pública, en un intento de eliminar el riesgo de la sociedad e incrementar la dependencia civil. La gran mayoría del público americano no supo qué era, pero pero básicamente el acto monetario de 1982 significó que el gobierno civil se convirtió en el final garante de todos los préstamos bancarios a las naciones del tercer mundo. Eso quiere decir que cada americano, por ley, es responsable de asegurar contra riesgos los bancos de los Estados Unidos si los países tercermundistas incumplieran sus obligaciones de pago por préstamos. Revíselo. Ahora mismo estamos enfrentando el colapso de los arsenales. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo que aseguraría contra riesgo de cualquier situación financiera, porque es responsabilidad del Estado mantener alejada a la gente de las penalidades de la desobediencia. ¿De dónde vienen? De los 1930. Mi padre se fue a la tumba maldiciendo lo que pasó en 1930. Mucha gente vio que, en el intento del Estado por mitigar el sufrimiento humano, exacerbó ese sufrimiento, lo hizo peor, puso agua en un incendio de gasolina. Ahora, en tanto concluimos esto, la propiedad de la tierra revierte al Estado el control de las normas educacionales, la propiedad de producción y trueque. A cambio de la libertad del hombre, el Estado promete derechos sexuales personales. Mi querido hermano y amigo, comprenda lo que está pasando en esta hora. Lo que el Estado está prometiendo a sus ciudadanos a cambio de libertad es inmoralidad sexual, protegida por el gobierno civil. La batalla no es contra el aborto, la batalla es contra la fornicación. Cualquiera que así lo piensa está viviendo en la tierra del la-la-la. La batalla es contra el Estado garantizando los derechos de los ciudadanos a fornicar, y a cambio la gente cede el derecho a tierra libre, trabajo libre, niños libres y el resto, y son comprados con el derecho a fornicar. Así están las cosas. Es sorprendente cómo algunas cosas se vuelven claras. ¿Qué estamos comisionados a hacer? Estamos comisionados a derribar esas ataduras. Estamos comisionados a sortear a través de los derechos jurisdiccionales y las responsabilidades. Estamos comisionados a resolver los problemas localmente, porque esos involucrados en los problemas son los que tienen que resolverlos, no alguien en algún lugar lejano y distante. Estamos comisionados a crecer de adentro hacia afuera y del fondo hacia arriba. Estamos comisionados a la acción orientada al servicio y estamos comisionados a cambiar la ley pública cuando sea necesario. Ahora escúcheme, aquí quiero terminar. Necesitamos ir a nuestros clubes de leones, a los clubes kiwanis y a las cámaras de comercio. Necesitamos ir a cualquier área de nuestra sociedad donde hay hombres y mujeres preocupados por los asuntos económicos. Y necesitamos darles una agenda bíblica. Necesitamos evangelizar, necesitamos impactar, necesitamos dar poder, necesitamos empujar en esta cultura y necesitamos decir un sonido. El gobierno no es el llamado a proteger a la gente de las consecuencias del pecado. No vamos a dejar más que nuestros dólares por impuestos sean usados para proteger a la gente de las consecuencias del pecado. Si van a fornicar, si van a hacer esto o aquello, no queremos pagar más por eso. La comunidad de negocios en Norteamérica debió decir ese mensaje. No pagaremos, no pagaremos. Empezaremos a mover esto a otro lado, pero no pagaremos más. Amén.